Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 256. Gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos en esta edición, como ya escucharán, un programa clásico, ¿no? El lugar del directo que haríamos a esta hora los domingos es porque anoche tuvimos el pay-per-view más reciente de AEW, Full Gear. No tuvimos tiempo para comentarlo anoche mismo, luego del que sucediera el show. Así que le dedicamos este espacio, pues, a hablar de ese evento, que ya puedo decirles, en líneas generales, me pareció que estuvo muy bien. No habrá sido el mejor pay-per-view de AEW que han tenido hasta la fecha, pero me ha parecido un show entretenido. Se me pasó rápido la hora, a pesar de que el show duró su buena cantidad de tiempo. Pero ya hablaremos, como siempre, de cada combate, de cada cosa que dejó el show. Y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá, un domingo más. Esta vez en un formato classic para hablar de este show de All Elite. Me cuesta mucho decir AEW, entonces siempre lo pienso antes. Pero All Elite me gusta, aparte es un buen nombre. Y contento, la verdad, yo creo que fue un muy buen show. Como decías, divertido, fácil de ver. Se pasó bastante bien. Un show un sábado de la noche tiene sus puntos a favor, a veces también. Que es que bueno, la sobriedad no es necesaria, digamos. Eso ayuda, vamos a irlo comentando a medida que avance el show. Pero fue una grata experiencia haber visto anoche Full Gear. Creo que como suele pasar en estos eventos, tiene cosas bastante variadas, diferentes, un poco para hacerlo justamente llevadero. Creo que ese es el gran mérito, ¿no? Que tenés ese combate de parejas, combate con una rivalidad como con más historia, con más con todo el drama, ¿no? De Jericho y Cody, y después tenés, bueno, el evento principal, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora vamos a irlo mencionando combate a combate, pero en definitiva, para adelantar algo, creo que es un buen show, variado y divertido.
Hoy no estamos recibiendo llamadas, porque si no se nos pasa la hora aquí hablando del evento, pero estamos leyendo el chat, así que pueden participar por ahí dejándonos comentarios sobre los que les pareció el show, los combates, así que vamos avanzando, viendo también lo que ustedes opinan. Y bien, empecemos entonces. Me dijiste que no viste el pre-show, ¿verdad?
Estoy en este mismo momento terminándolo, debe faltar un poco, por lo que dura. Pero creo que con lo que me falta puedo igual decir algo.
Sí, o sea, mira, lo único destacado del pre-show, porque estaba en los videos previos, ¿no? Y bueno, tuvimos solo un combate que fue Britt Baker contra Bea Priestley, que venían además ellas con una rivalidad. Estuvieron en comentarios Excalibur, como siempre, junto a Taz y a Golden Boy. Y como tienen la rivalidad entre Britt y Bea, yo me imagino que van a salir muy agresivas y lo hacen, ¿no? Pero lo que pasa es que como no son muy buenas luchadoras, ¿no? Con todo el respeto, no venden tan bien esta rivalidad, ¿no? Por momentos el combate como que es un poco flojo, así que no es todo lo que podría haber sido con lo que tenían detrás como historia. Bea toma el control, se concentra en atacar la espalda. Bea luego aplica un Regal Plex, también una llave que se parece al Regal Stretch, pero Britt llega a la cuerda. Britt aplica un Canadian Destroyer, pero cuenta en dos. Britt finalmente encaja el Lockjaw y se lleva la victoria.
Sí, sabes que no soy muy fan de ninguna de las dos. Incluso ayer le iba a ver, o sea, no es que me lo salté por gusto. Pero estaba mirando Evolve 139, que no sé qué fue peor en realidad. Pero y bueno, cuando quise ver ya había pasado este combate. Bueno, como te decía, lo estoy viendo. O sea, en este momento está el combate en pleno transcurso. Mientras lo comentamos, estoy viendo efectivamente el castigo a la espalda de Britt por parte de Bea Priestley. Y bueno, no me gusta mucho ninguna, ¿no? O sea, tienen siempre algún momento, somos en español, pero sloppy, ¿no? Siempre hay como algo que no sale del todo bien. Hay una transición recién, hace unos instantes, como de que quieren hacer como de pins, ¿viste? Y no sale bien. Incluso recién, un momento que fue muy gracioso, mientras vos estabas hablando, yo lo vi y me dio gracia, que está Britt contra, o sea, tirada cerca de una esquina y viene Bian Presley a patearla y le pega una cuerda primero de poder darle, o sea,
sí.
Lo viene como a pisotear y como que medio se traga con la cuerda. Y dije, pero está intentando subir al ring, o sea, está intentando subir a la esquina, está intentando patearla, no, simplemente falló un pisotón a una persona que está tirada esperando que la pisen. Y dije, bueno, eso es un poco lo que significa esta luchadora. Y no, lo estoy terminando de ver igual de mientras, pero no creo que haya mucho más que comentar el combate.
Sí, bueno, y en realidad lo importante pasó después, porque esto no lo habrás visto todavía, pero... Luego de que ya gana Britt y se va, aparece Awesome Kong junto a Brandi Rhodes, ¿no? Que según hemos visto en Dynamite, como que la invocó ahí usando magia negra. Trajo aquí a Awesome Kong y ambas entran hacia el ring, caminan por la rampa, van y... porque Bea Priestley todavía sigue adentro. Y Awesome Kong ataca a Bea en el ring, trae un cuchillo, ¿no? Y yo pienso que la va a cortar en pedacitos, pero no, lo que hace es más bien... que se lo da a Brandi, luego aplica su finisher, Brandi le pasa el cuchillo y Awesome Kong le corta un mechón de cabello a Bea y se lo guarda en un cinturón que tiene ahí, que se ve que cuelgan como que mechones de otros cabellos, ¿no? Así que me imagino que su gimmick ahora es ese, cortarle cabello a la gente. Y bueno, ya está, al menos ya sabemos a qué se debían esos videos que teníamos con Brandi y con Awesome Kong en Dynamite.
Sí, eso lo había leído, no lo había llegado a ver. Y me parece interesante, o sea, me parece extraño en realidad, ¿no? Con el lo que parece ser el universo de la Elite, pero hay que verlo, hay que ver el desarrollo. O sea, me gusta que por lo menos parezca más que es, o sea, a ver cómo decirlo, algo del personaje y no necesariamente magia al estilo Lucha Underground, por ejemplo, ¿no? Que ahí yo empezaría a cuestionar el universo y la coherencia y todas esas cosas que me gustan hacer a mí. Pero voy a darles tiempo y que, bueno, quiero ver bien cómo es este personaje y esta cuestión de, no sé, de la hechicería y la magia en el Elite. Pero yo digo, me parece que es algo más de color del personaje que otra cosa, y en ese caso me gusta.
Con eso terminaba el buy-in, el pre-show de Full Gear, y pasábamos ya a la cartelera principal, con los Young Bucks enfrentándose a Proud and Powerful, que es el nuevo nombre de equipo de Santana y Ortiz. Y cuando vi que este combate iba a empezar el show, me puse a pensar, no están gastando muy rápido uno de sus combates más grandes de la cartelera, ¿no? Pero luego me puse a pensar y digo, ya, o sea, Young Bucks contra Proud and Powerful es un gran combate, pero... Tenemos otros en cartelera que son por títulos, ¿no? Que tienen con rivalidades más largas como Hangman Page contra Pac. Así que hablando de manera lógica, a pesar de que los Young Bucks son de los luchadores más populares del roster y todo, está bien que abran la cartelera porque hay cosas más importantes en el show. Así que al final, pienso que estuvo bien. El Rock and Roll Express están en primera fila. Hay un momento en el que Ortiz quiere darle el tag a Santana afuera con el pie. El referee no lo permite. Luego Proud and Powerful hacen un tag que el referee no ve y no hace legal, lo que normalmente es un spot babyface, así que es raro verlo aquí con los heels. Ortiz tiene a Nick en un Boston Crab, Santana se pone a Matt en la espalda con un Gory Special y le aplica un Camel Clutch a Nick al mismo tiempo. Dominan a Nick, Matt hace el comeback, Santana lanza a Matt sobre el Rock and Roll Express. Ortiz esquiva una patada de Nick, que patea el poste y se lastima la pierna derecha. Ortiz vende un super kick de manera espectacular, ¿no? Que lo patea a Nick y como que tiembla, ¿no? Ahí en el lugar, luego cae seco al piso. Doble super kick a Santana cuando salta en quebrada. Nick no puede aplicar el Meltzer Driver por su mala rodilla. Santana se mete a la boca el chicle que le escupe Nick. Matt queda fuera del ring. Al final le aplican el Strip Sweeper a Nick y se llevan la victoria. Proud and Powerful. Luego del combate, Sammy Guevara aparece para celebrar. Continúan atacando a los Bucks. El Rock and Roll Express se meten al ring para salvar a los Bucks. Y el momento de... Más allá del combate, que fue muy bueno, creo que el momento de todo esto, ¿no? De considerando todo Young Bucks contra Proud and Powerful, es cuando Ricky Morton primero le aplica un Canadian Destroyer a Santana, de afuera hacia adentro del ring, desde el filo del ring hacia adentro. Y luego salta en tope hacia afuera sobre Ortiz y Sammy. Y se nota que Excalibur y Jim Ross están. Eso les vuela tanto la mente que se quedan callados un rato, se ponen mute seguro porque están ahí riéndose o algo. Pero es genial y ahí está. Entonces, perdieron los Young Bucks, pero al final quedaron por encima, digamos, junto al Rock and Roll Express.
Sí, fue muy divertido el opener. Estoy de acuerdo que suena como un combate súper importante por el nivel de los equipos, pero que bueno, en las historias y en el momento era justo que empezara el partido a ser un combate que iba a prender la gente seguramente, como lo creo que lo hizo. Así que eso también ayuda a su ubicación en la cartelera. Yo desde el principio decía que un combate entre estos dos equipos no puede ser algo menos que un combatazo. Y fue buenísimo. Tal vez un puntito menos de lo que podía esperar, ¿no? De ellos.
Creo que también consideraron el hecho de que estamos en el opener, no vamos a hacer un combate de main event, ¿no?
Exacto, o sea, es eso. Uno un poco se pone en plan fan, ¿no? Que es lo lógico y es como, ah, yo quiero ver todos combates geniales todo el tiempo, pero bueno, sabemos que objetivamente no puedes, y más si se van a enfrentar eventualmente y demás. Yo creo que no fue un combate a media máquina tampoco, lo cual sería decepcionante. Creo que incluso buscaron una fórmula diferente, o sea, yo esperaría, no sé, de entre estos dos, cuatro, algo más alocado normalmente capaz. Y creo que tuvo lo justo de, bueno, de spots y demás, pero también tuvo buenos momentos, buena venta de movimientos por parte de los dos. Hay un momento que van a hacer el Meltzer Driver y ay, nunca sé cuál es cuál, todavía no sé cuál es cuál, a pesar de los años. Tengo que admitirlo en este momento, lo siento. Lo vengo escondiendo desde hace muchísimos años. Pero el que va a saltar contra la cuerda para impulsarse
Nick.
y Nick y le falla la rodilla, no me lo esperaba porque es algo que no suelen hacer, son combates más, justamente, más locos, ¿no? Que se matan y después están saltando y corriendo por todos lados. Y bueno, esos son detalles que creo que le aportaron al combate. También, no sé, la intensidad que tienen, por ejemplo, siempre, ¿no? Powerful, ¿no? Santana y Ortiz. No sé, ese duelo del chicle, por ejemplo, ese momento de ese face-off, ese encararse ahí y en medio del combate. O sea, detalles que, como te decía, no esperarían un combate entre ellos, que creo que fue como una forma de buscar una fórmula diferente, que estuviese bueno igual. Y bueno, esperamos una revancha en un futuro más intensa, capaz.
Mi única queja del combate, no por el combate en sí, sino por la presentación en general, sería que Jim Ross estaba hablando de Proud and Powerful como si fueran, no sé, Private Party, ¿no? Que sí, están aquí demostrando que pueden llegar a otro nivel, ¿no? Pero, o sea, son tipos que ya tienen un nombre, ¿no? Solo que, claro, él no los conoce, pero bueno, eso es lo único. Lo demás me pareció un muy buen combate. Adam Page contra Pac. Hatman empieza muy agresivo, saca ventaja. Pac aprovecha un momento en el que el referee los separa en las cuerdas para atacar y tomar el control. Hatman esquiva un Finish Splash desde la segunda cuerda, lanza a Pac sobre el filo del ring. Pac le aplica un Brainbuster a Hatman sobre una silla en ringside. Hatman aplica un gran Fallaway Slam desde la tercera cuerda. Hatman carga a Pac para el Dead Eye, pero Pac desde ahí encaja el Brutalizer, así como le ganó a Kenny Omega, pero Hatman llega a la cuerda. Pac intenta aplicarle una patada baja a Hatman a espaldas del referee, como hizo antes, pero esta vez Hatman evita la patada y termina aplicando el Dead Eye para llevarse la victoria.
Bueno, fue un muy buen combate también, me parece que los dos estuvieron súper bien. Pac es, bueno,
Uf.
es brutal, ¿no? todo aparte, creo que todo lo que hace lo hace muy bien y no hay que escatimar en elogios porque lo que transmite, ¿no? Lo que vende, lo bien que ejecuta los movimientos, o sea, creo que cualquier apartado en el que lo quieras analizar en un combate lo hace bien.
Es un luchador que, si te pones a ver lo que está haciendo en cada momento del combate, encuentras algo que destacar. O sea, cuando ni siquiera cuando está, no está atacando, o cuando vende o cuando se mete con el público, todo lo que hace es genial.
Exacto. Es muy bueno realmente, o sea, está, me encanta verlo en ese nivel, me encanta, y me encanta esta rivalidad, creo que la están haciendo bien. Ahora, puede parecer repetida, porque se han enfrentado ya un par de veces, pero bueno, creo que una rivalidad larga es a lo que lleva. Y ha sido bien llevado, o sea, justamente creo que lo mismo que decía recién con el de los Young Bucks y Proud and Powerful, pueden guardarse cosas, o sea, yo me acuerdo del primer combate entre ellos, que se sentía un poco eso, y ahora incluso creo que cuando se enfrenten de vuelta van a ver más cosas, pero fueron buenos combates igual, no se sintieron como versiones disminuidas o que estaban guardando demasiado. Así que sí, muy contento con este combate. El show seguía de gran forma. O sea, un comienzo, decíamos, tengo el combate de parejas muy bueno. Y ahora con este otro también, creo que una primera parte del show súper interesante y que te engancha sin dudas a seguir mirando lo que viene después.
Me gustó sobre todo el momento en el que utilizaron el final de Pac contra Kenny Omega como un falso final, ¿no? Porque la gente ya lo vio y sabe que eso puede ser una forma de que termine el combate y como te lo vende muy bien, así que. O sea, esos detalles, ¿no? Que se concentran en lo que pasó antes, también con la patada baja, que no funcionó. Así que eso engancha un poco lo que hemos visto hasta ahora y te premia por prestar atención, así que bastante bien. Joe y Janela contra Sean Spears, combate que no estaba anunciado antes, pero habíamos visto un poco de sus interacciones en Dynamite y en Dark. Empiezan peleando, Janela aún con su chaqueta y sus lentes, Spears con su camiseta de No More Garbage Wrestling, ¿no? No sé por qué tiene esa camiseta, pero bueno. Janela salta desde el filo del ring y Spears se le aplica un Power Slam en ringside. Spears domina, ata del cabello a Janela en una esquina con la cuerda del tag. Janela sale de ahí, dejando un mechón de cabello en la cuerda. Tully Blanchard distrae a Janela. Spears aplica un backbreaker sobre la esquina. Tully luego distrae al referee quitándole la protección a una esquina. Luego ayuda a Spears a aplicarle un pile driver asistido a Janela en ringside. Y Spears en el ring remata con un Death Valley driver para llevarse la victoria.
Bueno, después de los combates que habíamos visto, era difícil que este estuviese a la altura, digamos, pero creo que buscaron también la forma de presentarlo algo interesante, ¿no? Hacerlo que llamara la atención de alguna forma. Si bien era una rivalidad súper fuerte, salieron como con todo, ¿no? Con fuerza, con intensidad, creo que metieron los primeros minutos bastante fuertes y duró poco también, dentro de todo creo que tuvo una duración justa para no caer, ¿no? Porque realmente veníamos de dos combates muy buenos, que era difícil que este no anunciado y entre estrellas que, bueno, no están al nivel, digamos, en cuanto a nombre y estatus y demás de lo que eran las anteriores, era difícil que no bajara, pero creo que con esa fórmula que buscaron, o sea, por cómo estuvo hecho el combate, por lo que duró y todo eso, estuvo bien. O sea, fue un combate que a mí no me desentona en el show. Me pareció bastante bueno. O sea, lo justo, ¿no? No es un gran combate, no lo vamos a recordar a fin de mes ni siquiera. Pero estuvo bien. Creo que sirve para tenerlos en un pay-per-view aparte a ambos luchadores. Y ver un poco de los personajes, y es lo que sigue siendo importante, creo, todavía en el Elite, ¿no? Seguir viendo desarrollo de personajes, seguir viendo, conociendo a los luchadores y demás, así que nada malo que decir de este combate.
Sí, seguramente quieren hacer algo con Sean Spears, por eso quieren mantenerlo ahí, pues, en la conversación con Tully Blanchard, además, y por eso este combate, que duró, como ya dices, lo justo, así que por eso creo que estuvo bien, porque no dieron un tiempo que no se merecía, ¿no? Había otras cosas más importantes en el show. Golden Boy entrevista a Kip Sabian en backstage. Kip Sabian habla de su alianza con The Hybrid 2. Aparece Penelope Ford también para irse con Sabian. Y no mucho más, ¿no? O sea, me imagino que ahora tendrá más espacio en televisión para que le hayan puesto un segmento en el pay-per-view, pero al menos ahí nos cuentan un poco de su personaje. Después tenemos el combate por el título de parejas de AEW, SCU contra los Lucha Brothers contra Private Party. Y te voy a ser sincero con lo que pasó en este combate conmigo, porque yo tomo notas, ¿no?, para hablar aquí en el programa acerca de lo que pasa en los combates. Pero este combate me pareció tan entretenido que lo estaba viendo y me olvidé de tomar notas. Así que no he tomado notas de los spots casi de ninguno. Solo puedo decirles que hubo muchos, porque son tres equipos, ¿no?, y el estilo de combates de parejas en AEW es así. Lo que me gustó es que mencionaron la experiencia de Rick Knox, ¿no?, ya que es el referee de PWG. Él es el experto en Spotfest, así que es el hombre encargado para el trabajo, el adecuado. Hay mucha acción, saltos hacia afuera, combinaciones. Al final SCU evitan el Gin and Juice, le aplican el SCU Later a Cassidy para llevarse la victoria. Luego Lucha Brothers atacan a SCU. Pentagón va a aplicarle un pile driver a Kazarian sobre una silla, pero se apagan las luces y aparece otro Pentagón en el ring, que resulta ser Christopher Daniels, que se cobra la venganza del ataque que le hicieron los Lucha Brothers, y ahí está otra vez SCU al completo.
Bueno, este también fue un punto de quiebre en mi visión del show, porque fue cuando empezaron a moverse las bebidas acá, sábado de noche, ¿no? Iba a salir, el show se puso un poco más tarde de lo que yo pensaba. Vos sabés, yo tengo problemas con los horarios, que pasan los años y sigo, o sea, sin entender las diferencias de hora y que nunca me fijo bien. Y bueno, calculé bastante mal la hora del show. Entonces claro, ya quedaron salir, juntaron con una amiga para salir al bar y bueno, claro, no faltaba mucho del show todavía. Entonces, bueno, empezamos a tomar algo en casa antes de salir. Pero yo siempre uso todo en pos de Arras de Lona. Entonces, así como muchas veces he traído comentarios de mi madre, por ejemplo, de unos amigos que miran el show, a partir de este momento tengo también aportes de alguien que no mira, y eso siempre me parece interesante, fuera del chiste del alcohol y demás. Bueno, acá primero me perdí unos minutos, o sea, es genial porque suerte que lo revisioné ahora, porque si no, no sabía que había pasado el combate, porque justo fui hasta la puerta de mi casa a abrir y demás, y bueno, demoré unos minutos y me perdí, así que si vos justo no tenías la descripción de todo, iba a estar complicado, pero lo vi ahora en la mañana.
Claro, yo lo que puedo decir es que si en un momento SCU evitan el Gin and Juice, tú no lo evitaste.
No. Y bueno, fue un muy buen combate. Creo que como esto es lo que esperaba ver así en combates de parejas en All Elite, ¿no? Con todas estas parejas con este nivel. No fue una locura extrema tampoco, pero fue muy bueno, muy divertido. Es lo que se puede esperar con estas tres parejas, ¿no? Spots por todos lados, pero bien llevado, me parece que no hay nada que salga mal, o sea, todo es una muy buena ejecución, incluso tiene recursos que son interesantes, por ejemplo, cerca al final, antes de hacer el movimiento final, justamente para evitar el de Pirate Party, es genial cómo resisten Cass y Scorpio Sky, o sea, Cass que ya se ve venir el movimiento, él está sentado en el esquinero, y cómo se agarra de las cuerdas, ¿no? Y a partir de ahí después hacen el movimiento final ellos. O sea, justamente unos detalles de decir, bueno, los tipos que son los experientes del negocio, ¿no? Que es un poco los veteranos que saben, que están curtidos en esto. Y bueno, justamente Private Party son mucho más jóvenes. Se nota que como que cuando les ha ido bien es como por, no sé, por emoción, por hype, ¿no? Como que o sea, son buenos, pero obviamente no están al nivel de las otras parejas en cuanto a experiencia y en cuanto a trayectoria. Entonces me gustó ese detalle de cómo revirtieron el remate.
Claro, porque Kazarian se agarra de las cuerdas y también Scorpio Sky atrapa al otro, ¿no? Intercepta, sí. Hace que no pueda avanzar.
Exacto, es como que, bueno, o sea, le leyeron el movimiento que está bien, porque, a ver, uno después de ver un combate de sus rivales suele saber sus remates. Pero de ahí a que se hagan cosas con eso, me parece un buen detalle, sobre todo en un combate así que es como bastante más alocado y que no suele dar lugar a, sí, momentos así de historia o de detalles, creo que estuvo bueno. Y al final me sorprendió realmente, yo ya me había olvidado de lo que había pasado. Incluso cuando sale, yo digo, ¿quién está disfrazado de Pentagón? Que vamos a empezar una nueva rivalidad con alguien. Y dije, ay, no, claro. Es Christopher Daniels vengándose y cerrando un poco eso, tal vez.
Aparte de un momento que no he mencionado, que es genial, es que cuando están frente a frente Pentagón y Daniels, Daniels hace como la del espejo, ¿no? Que le copia los movimientos igual, ¿no? Faltaba que moviera una mano o la otra. Así que eso me pareció también un gran detalle. Y habíamos hablado más temprano con el combate del pre-show, del sloppy, ¿no? Un poco de cuando los movimientos no salen tan pulidos. Y había un poco de eso con Private Party, pero creo que como los otros dos equipos son tan buenos, cubrieron un poco eso que podrían tener todavía Private Party. Y otra cosa que me gusta es lo gran fan que es Jim Ross de Rey Fénix, ¿no? Que se vuelve loco cada vez que hace algún spot. Igual Tony Schiavone, que no estuvo en este show, pero cuando habla en Dynamite, Tony Schiavone en general es genial porque él ha estado en su regreso ahora al mundo del wrestling, después de tantos años, ¿no? Y lo que pasó con WCW, que terminó pues él asqueado de todo. Ahora se ve que se la pasa bien, ¿no? Que le gusta lo que ve, el nuevo estilo, ¿no? Me parece genial Tony Schiavone como el tipo que vuelve y que se encuentra con este nuevo mundo y que le encanta.
Sí, realmente es genial. Y bueno, creo que hace que sea mucho más... uno viva diferente también la experiencia, ¿no? Porque los comentarios para mí son siempre una parte súper importante y se nota ese disfrute y creo que te hace meterte aún más.
Título femenino de AEW, Riho contra Emi Sakura. Sakura muy emocionada antes de que empiece el combate, ¿no? Es la historia de la alumna contra la maestra y ella, a pesar de que se supone que es la heel, antes de que empiece el combate está como llorando, ¿no? Por la emoción, me imagino, por esta idea, ¿no? De enfrentadas ellas después de tantos años, aparte en un escenario tan grande como este pay-per-view. Riho aplica un doble foot stomp sobre el filo del ring. Sakura luego domina, la gente anima a Riho, aunque Sakura se esfuerza en hacer su gimmick de Freddie Mercury, con no demasiado éxito. Riho en un momento aplica un foot stomp desde la tercera cuerda, parándose sobre Sakura al caer, que no es tanto peso el suyo, pero igual es un spot que luce muy fuerte. La mejor parte es el final, cuando están girando, buscando coberturas, y muy rápido giran, y se interceptan, intercambian los movimientos. Al final Riho va por un medio crucifix, agarrando solo un brazo, gira, encaja un roll-up hacia adelante, y cuenta de tres para la victoria. Luego de esto se dan un abrazo, y Sakura reconoce a Riho, ¿no? A su alumna, como la campeona. Y el combate estuvo bien, sobre todo el final, así que Riho ahí sigue todavía over, siendo la campeona femenina de AEW.
Sí, es genial. Y como te decía, me encanta ver cuando gente que no sigue un producto ve algo. Porque, bueno, uno ya tiene como su opinión formada y hay cosas como que, bueno, no las nota o me gusta ver esos desarrollos. Y ni bien empieza el combate, mi amiga estaba en casa, ve a Riho, ve a Sakura y dice, no puede ganar Riho, ¿no? O sea, la ve con la ropa, bueno, igual Sakura con el personaje de Freddie Mercury tampoco es súper intimidante, pero la ve así como toda kawaii y es como, bueno, no puede ser. Pero, y como que incluso hasta como que cuando la ve, va viendo la lucha, al principio quería incluso que perdiera. Y es genial lo de Riho porque, y así es como se ve también en la arena con mucha gente, te va comprando durante el combate, o sea, y durante el desarrollo, al final como cuando gana y continúa el reinado, la mía quedó contenta y convencida de Riho y compró toda la historia que nos vendieron en un combate y me encanta que eso pase porque te das cuenta de que no necesitas, o sea, como decíamos hoy en algunos otros combates, están geniales los premios para los guiños, para los que venís siguiendo todo, ¿no? Y no sé, lo que decíamos con Pac y Hangman Page, ¿no? De los finales, como hicieron ese guiño en otros combates. pero acá sin mucho trasfondo de nada, vos podés ver el combate y meterte en los personajes y decir, bueno, esta no, es la alumna, en realidad es bastante más chica, no parece que fuera a ganar, no parece tan intimidante, pero te va metiendo durante el combate y al final decís, bueno, yo quiero volver a ver un combate de esta chica. Y creo que es uno de los grandes aciertos de All Elite, de cómo presentaron el combate, cómo lo suelen, bueno, lo que han hecho con el reinado de Riho, y obviamente, bueno, su talento, ¿no? Que es, obviamente es gran parte de esto, porque no es que a cualquiera le pongas en estas mismas circunstancias y lo va a hacer bien, no pasaría con Britt Baker y Bea Presley, por ejemplo.
Claro.
Pero lo vimos justamente en ese final, ¿no? Imagínate Bea Presley y Britt Baker intentando hacer esa secuencia, ¿no? De pins y de revertirlos y demás, no va a salir bien nunca, o por lo menos en el futuro cercano. Así que contento, un gran combate. No era uno que uno viera la cartelera, tal vez yo por lo menos, a ver cuando sé que Gin puede matarme porque me va a decir, ah, no, se enfrentaron en no sé dónde y fueron combates geniales. Pero bueno,
No,
para
y
mí
además yo
que
estaba
no.
leyendo, creo, el grupo de WhatsApp anoche, que Jin creo que se quedó solo a ver ese combate, que dijo, sí, mejor combate del show, como que muy por encima de todo lo demás, ¿no? Maldita sea, me voy a dormir ahora, ¿no? Luego de Riho contra Amy Sakura.
Entonces yo sé que bueno, él siempre nos puede llegar a criticar, pero desde su punto de vista de sabio, ¿no? O sea, lo cual es comprensible. Pero bueno, a mí me sorprendió, me gustó mucho y me sigue pareciendo un gran evento hasta ahora.
Sí, lo de Riho, para si alguno tiene dudas todavía, ¿no? De si funcionaría o no, solo basta con ver cómo reacciona el público y claramente está funcionando, así que han hecho muy bien el trabajo con ella. Teníamos luego el combate por el título mundial de AEW, Chris Jericho contra Cody Rhodes. El combate es a 60 minutos de tiempo límite. En caso nos dicen de que se llegue al tiempo límite, no va a haber empate, sino que se va a determinar un ganador. Y para eso hay tres jueces en Ringside: Dean Malenko, Arn Anderson y The Great Muta. Jericho viene acompañado por Jake Hager. Cody viene con MJF. Cody se concentra en atacar el brazo derecho. Cody salta en tope hacia afuera sobre Jericho, pero Jericho esquiva. Y Cody se da de cara sobre la rampa a nivel del ring. Cody se abre una herida ahí encima del ojo. También se lastima las costillas. MJF le reclama a la referee y Hager aprovecha para atacar a Cody afuera. Jericho domina atacando el abdomen. La mamá de Cody está ahí en primera fila. Hay un momento en el que Jericho se acerca, ¿no? Para burlarse de ella, así como hacen los heels, ¿no? Con la familia. Pero la mamá le da una bofetada a Jericho. Y Cody se recupera un poco. Y lo genial es que luego, cuando Jericho está ahí tirado, ahí abajo en ese lugar de la rampa, la mamá de Cody le da otra bofetada, que seguramente Jericho no se esperaba. Pero es genial, ¿no? Y tiene que irse de ahí rápidamente. Luego la referee expulsa a Hager de ringside. Y antes de irse, Hager ataca a MJF. Jericho aprovecha la distracción para golpear a Cody con el cinturón. Un cinturón que trajo así, imitando los que usa Cody. Y lo golpea con eso. Cody bloquea el Judas Effect. Aplica el Crossroads, pero cuenta en dos. Cody va por la Disaster Kick, pero Jericho lo recibe con un Codebreaker. Jericho bloquea una Super Hurricane Rana. Encaja las Walls of Jericho, pero Cody llega a la cuerda. Luego Jericho encaja el Lion Tamer. Le pisa la cabeza a Cody. Lo tiene muy doblado ahí en la llave. Y Cody parece que ya no reacciona, ¿no? Pero no se rinde. Entonces MJF lo que decide hacer es, porque él tiene la toalla, ¿no? Así como hizo Cody alguna vez con... ¿Con quién lo hizo en New Japan? No me acuerdo. Creo que con Kenny Omega. Bueno, no importa. La cuestión es que MJF tira la toalla, rindiéndose él en nombre de Cody. Y con eso Jericho retiene el título. Y luego de esto, pues por ese gesto final, ¿no? Por la forma en la que terminó el combate, hay todavía más drama en el ring con la gente, pues, metiéndose con MJF. Aunque está la idea de que hizo bien, hizo mal, ¿no? Que los comentaristas también lo dicen, porque Cody estaba, pues, muy lastimado. MJF como que está llorando, le pide perdón a Cody, intenta hablar con él. Cody un momento que lo piensa, ¿no? Que no está seguro, pero... Porque está con la frustración y todo, pero luego al final parece que finalmente perdona a MJF, lo comprende, le da como un pequeño abrazo, y MJF le patea, ¿no? Le hace una patada baja a Cody, traicionando finalmente, ¿no? Luego de mucho tiempo de que se hacía como esa idea de que lo traiciona o no lo traiciona, pero al final, luego de esta gran amistad que tenían, supuestamente, MJF traiciona a Cody Rhodes y ahora pues ya no tiene mejor amigo.
Me siento reír con el remate, pero bueno, ese es un combate, creo que es que te gusta mucho o lo odias, no sé qué te parece a vos, pero medio un poco hit or miss, digamos, ¿no? A ver, yo lo que espero en un combate entre Cody y Jericho, sobre todo por cómo lo habían vendido, era esto, cualquier otra cosa. O sea, había sido inesperada y extraña, ¿no? Me gusta que tengan drama, que tengan esos momentos así, que no sea obviamente tan dinámico, porque es parte de lo que se está construyendo. Aparte, el Cody creo que ha mejorado mucho en eso, si lo comparo con el Cody del principio de su reinado en Ring of Honor, por ejemplo, ¿no? Cuando era heel y lo que mataba los combates, ¿no? Cuando salía del ring, estaba 10 minutos afuera, o sea, ha aprendido mucho, creo que ha mejorado muchísimo en eso, cómo construir los momentos del combate, en el drama, ¿no? En la historia, a mí me gusta mucho. Y Jericho es maestro, ¿no? Es el campeón, ¿no? Es el mejor.
Por cierto, ahora que mencionas Ring of Honor, parte de la historia de este combate era que Cody quería ganar como por primera vez el título mundial, ¿no? Así que no reconociendo ni el título de Ring of Honor ni el título de NWA.
Es cierto. Qué terrible, qué mal ahí, Olelid.
Y ahora que estamos hablando también de lo que mencionas, lo buenos que son tanto Cody como Jericho, la última semana en Dynamite, que no hemos tenido oportunidad de comentar,
no.
Fue genial, ¿no? La promo de Cody fue increíble.
Sí.
Y el video de Jericho, el video hype de Inner Circle también fue maravilloso.
Sí, sí, realmente, o sea, cerrando la última semana con muy, muy arriba para este combate. Que bueno, yo digo, a mí me cumplió totalmente mis expectativas. Varios momentos de drama, de creer, incluso, bueno, el cambio de título, ¿no? Con ese el Crossroads en ese momento, aparte, es genial todo cómo se va construyendo todo en contra de Cody. Entonces, bueno, no puede ser todo tan malo. O sea, en algún momento va a tener que triunfar y vemos al final que no. Y eso, obviamente, es una construcción a largo plazo. Supongo que en algún momento va a resurgir de todo este mal trago. Pero eso, la pasé muy bien. Y acá es otro combate en el que me gusta traer la otra opinión no calificada, en este caso, no como la nuestra. Cuando sale Jericho, mi amiga reconoce a Jericho por su pasado, bueno, sobre todo en WWE, y dice, ¿pero qué edad tiene? Y viste que era su cumpleaños, ayer era el cumpleaños número 49, si no me equivoco.
Ajá.
De Jericho. O sea, tiene 49 años, es como estos señores cuarentones que quieren ser cool todavía y quieren y se meten con mis amigas por Facebook y quieren invitarlas a salir. Era como la descripción de Jericho cuando sale, ¿no? Pero y viendo los videos previos, viéndolo a él, viste, con los lentes, con las chaquetas, como que le daba cringe, digamos. Pero, una vez más, durante la acción, durante el combate, bueno, vio a Le Champion en su esplendor, ¿no? Mostrando toda su gracia, y también fue convencida. Y le gustó también Cody y toda la historia, ¿no? Del drama y cómo iba, todo estaba en su contra, y vos decías, bueno, está, en un momento tiene que darse vuelta esto, tiene que lograrlo, y no lo logra, y lo cual le hace que, bueno, en su momento, cuando tenga una gran victoria, va a ser súper importante. Yéndose al final, a mí me gustó, me sorprendió el recurso de tirar la toalla, me parece que estuvo bueno. O sea, aparte, creo que ahí una vez más hay que decir lo bueno que son los comentaristas. Como enseguida dicen, bueno, está bien, es el corner man, o sea, ese tipo está en su esquina, puede hacerlo, o sea, enseguida creo que mencionan algo, o sea, como que, porque, claro, no estamos acostumbrados a verlo tampoco esto, entonces, enseguida la situación se torna como normal, me parece, o sea, como que tiene sentido, pasa todo el drama ese posterior y después la traición, que es genial porque vos sabés que MJF lo iba a hacer en algún momento. O sea, es como MJF. ¿Y por qué? O sea, ¿acaso es que estaba tomando y por eso todo era tan maravilloso en ese momento? Pero no lo sé. Pero a mí por lo menos fue como, oh por Dios, qué horrible cuando lo vi. Y grandes reacciones acá viendo el momento. Y incluso cuando él se va, un fan
Sí.
le tira agua, que es, para mí fue súper real, ya te digo. A partir de ahora vos pensás que mis juicios se pueden ser un poco nublados después del combate aquel de parejas, pero no se vio como algo armado eso, lo cual me
No, no,
parece
no.
aún más
Porque
brillante.
luego de que le di el agua, se ve a
Se
la
ve
gente
la
de seguridad
seguridad.
que se acerca y seguramente se lo llevaron, ¿no?
Es maravilloso, o sea, hasta eso es genial. Creo que fue un momento muy alto del show. Si bien el combate tal vez no sea un combate en sí genial, pero si lo ves, tengo que verlo en vivo también. O sea, ahora sí, si yo lo fuera a ver hoy, sabiendo los resultados, sabiendo lo que dura, sabiendo todo, capaz que no me emociona tanto, pero ayer realmente lo disfruté muchísimo.
Sí, a mí también me pareció. No, no sé si decir el perfecto combate que podrían haber dado Jericho y Cody, pero creo que estuvo muy bien. Lo hicieron lo mejor que podían haber hecho para venderte ese combate en esas circunstancias, con ese final y todo lo demás. Así que me gustó mucho. Y también Cody en la promo del miércoles había dicho que si no le ganaba Jericho, no iba a retar nunca más por el título mundial de AEW, porque por ese tema del conflicto entre ser parte del equipo creativo, ¿no? Y ser luchador. Así que eso es lo que había dicho. Y como es babyface, y además el top babyface de la empresa, seguramente él dirá que quiere respetar su palabra, ¿no? Y seguramente con el paso del tiempo la gente será la que le ruegue diciéndole, no, pero si no perdiste, si fue MJF que te hizo esto de la toalla, ¿no? Y eventualmente ya aceptará volver a retar, ¿no? Pero me imagino que va a querer cumplir su palabra por un tiempo. Y eso también me parece bien, ¿no? Un detalle ahí para añadir a la historia. Vamos entonces con el main event, que era el Lights Out Match, Kenny Omega contra Jon Moxley. Esto de Lights Out, la idea es que no es reconocido, ¿no? Como ya habíamos comentado durante los shows. Empiezan muy agresivos, por supuesto. Moxley rápidamente baja a buscar objetos. Kenny salta por encima de la barricada para aplicarle una dropkick a Moxley. Se pelean entre el público. Moxley usa el bate con alambre de púas. Le abre heridas con eso en la espalda a Kenny. Kenny aplica un pile driver sobre el tacho de basura. Kenny saca la escoba con alambre de púas y le abre heridas también en la espalda a Moxley. Hace como, le barre la espalda, ¿no? Con el alambre de púas. Kenny salta en moonsault con un tacho de basura en las manos. No cae del todo limpio sobre Moxley. Moxley lanza en un suplex a Kenny sobre una tabla con rampas, con trampas para ratones. Kenny salta en tope con giro hacia afuera sobre Moxley y una mesa. Kenny lanza a Moxley sobre vidrio roto. En un powerbomb, el vidrio roto supuestamente era de la mesa que rompieron en esa primera semana de Dynamite. ¿Primera, segunda semana? Bueno, la cuestión es que sí, primera semana. Cuando rompe la mesa con Kenny ahí en la mesa de vidrio, ese vidrio lo reunió y es lo que lleva al ring. Kenny luego encaja un sharpshooter y Moxley tiene que arrastrarse entre el vidrio para llegar a la cuerda. Kenny le rasga la frente a Moxley con un destornillador. Kenny luego les pide a los Bucks y Hanman que traigan una cama de alambre de púas a un lado de la rampa. Moxley lanza a Kenny en suplex y ambos caen ahí encima. Encima del alambre de púas, ¿no? Y si fuera alambre de púas de verdad, o sea, estarían pues cortados, ¿no? Saldrían ahí hechos pedazos, ¿no? Pero como no, salen casi ilesos, así que eso hace que el spot sea un poco menos, o bastante menos impresionante de lo que parecía en un primer momento. Kenny aplica un V-Trigger, rompe un panel ahí con Moxley, se meten ahí donde hay una luz. De vuelta en el ring, Moxley aplica el Paradigm Shift, pero cuenta en dos. Luego Moxley rompe parte del ring para exponer la madera. Kenny le aplica a Moxley el Paradigm Shift ahí en la madera, pero Kenny sobrevive. O Moxley más bien sobrevive a su propio finisher. Moxley evita un Finish Splash de Kenny que cae sobre la madera. Y Moxley ahí termina aplicando un Paradigm Shift elevado sobre la madera para llevarse la victoria.
Bueno, vos sabés que soy muy fan del Deathmatch, ¿no? De GCW, ¿no? De Bueno, de Japón, Freedoms, sobre todo hablando de lo más actual, ¿no? Pero sí que acá no hubo algo que me sorprendiera, ¿no? En cuanto a violencia o a hardcore, porque bueno, he visto cosas peores, pero me encantó ver las cosas que vi acá, porque no esperaba tanto en realidad, porque es una, no sé, es una empresa mainstream, digamos, no espera ver estas cosas. Me encanta el concepto de Lights Out Match, por cierto. O sea, lo vimos, bueno, vimos esa broma, ese enojo de Moxley cuando se anunció y demás. Pero me parece un concepto brillante, ¿no? Lo de, bueno, esto es una cosa que no es. O sea, es mucho mejor, por ejemplo, y sí, vamos a comparar al diablo, al diablo todo.
Adelante,
¿Por
adelante.
qué no? ¿Por qué no? Que, a ver, ¿cuántos años llevamos mirando a WWE? O sea,
Uf.
muchos. O sea, ¿cuántos años lleva existiendo? Demasiado. Pero, ¿cuál es la jodida diferencia entre los Street Fight, el No DQ, el Unsanctioned Match? O sea,
No holds
está
barred.
bien, no holds barred. Podemos darle nosotros una explicación, porque lo existe en realidad. No, bueno, no, este es un poco más agresivo, este es un poco más personal. Acá salen con ropa de calle y usan tal objeto. Pero no hay algo claro. Acá es muy, muy simple. O sea, No DQ es una cosa. Este es un combate. Lights out. No cuenta en
La
el
empresa
ranking de victorias,
no quiere
¿no?
hacerse responsable de lo que vaya a pasar. Y la única crítica que tengo con esta presentación del combate es que Justin Roberts dice: bueno, ahora se van a apagar las luces. Y cuando vuelvan, tendremos un lights out match, ¿no? Y las luces nunca se apagaron. Eso es lo que le faltó.
Para mí es buenísimo, yo te digo, todo ese concepto. Y bueno, el combate me fue sorprendiendo, ¿no? A medida que avanza, los bates, bueno, el bate y la escoba con alambre fueron spots muy, muy divertidos, sobre todo. O sea, realmente, acá, como iba relatando, ya entraba la noche, ¿no? Ya entraba el evento. Había un ambiente festivo para mirar este combate. Que yo creo, mira, si lo vieron, se los recomiendo ver de vuelta, pero alcoholizados. Que es mucho más divertido. Y si no les gustó también, o sea, denle otra oportunidad, pero tomando alcohol. Realmente, o sea, fuera de todo, de toda broma. Es un estilo que me gusta mucho. Me gustó ver a Kenny Omega aguantando bastante. O sea, si bien era un alambre de púa para blanditos este, ¿no? No era todo lo dañino, por suerte, ¿no? No, como decías vos
Claro.
en Twitter, no le haremos que se maten.
No, porque, o sea, lo importante es, o sea, a ver, lo que pasa, el problema con este spot es que estás vendiendo que es como que demasiado, ¿no? El alambre de púas, todo lo que significa eso, ¿no? Pero al final no es, porque te das cuenta de que no les ha hecho nada, ¿no? Y por eso, tal vez es un spot que es bueno en idea, pero como no se puede hacer en realidad, no está, o sea, se lo podrían haber ahorrado. Es que es un buen spot, pero no significa mucho para el combate, por eso tengo ahí esa dicotomía, ¿no? De pensar si estuvo bien, que lo hicieran o no. Es como en el caso de Abyss cuando tenía esta arma que era Janis, ¿no? Que luce brutal, pero no se puede usar porque es imposible, ¿no? Que se haga eso de manera segura. Así que mejor no se usa, ¿no? Pero sí había partes, me imagino en el alambre de púas que usaron en el bate de béisbol, en la escoba, que sí eran algo cortantes porque hicieron heridas. Pero no era todo, ¿no? Porque también, pues, así serían mucho daño.
Sí, por ejemplo, en el momento Kenny está agarrando a Moxley, y Moxley para liberarse lo rasca, digamos, con el bate, con el alambre. Y claro, vos ves eso y esperás, bueno, el brazo de este tipo tiene que estar bastante lastimado, y justo en ese momento no lo lastima, o sea, no le corta nada. Es como, ah, oh, yo quería ver sangre. Pero está bien, o sea, uno ya no quiere que se muera en el ring. Así que,
Me dio risa el
bueno.
comentario que pusieron en Twitter y también lo ponen por acá en el chat de que Rollins se preguntará por qué no pararon ese combate, ¿no? Después de cierto spot.
Claro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te imaginas? ¿Ves? Imagínate si este combate terminara después de algún spot. Así, no, no, qué horrible, esto no puede seguir así. Pero es un lights out match, señor. No, no hay reglas. No importa, ¿no? Qué horror. No, se hubiese sido penoso. Acá terminó. Bueno, eso. ¿Qué momento final? O sea, cuando ya se habían hecho de todo. Cuando Moxley empieza como un demente a cortarlas, a desarmar el ring, digamos, ¿no? Para exponer la madera. Que también eso es algo que he visto ya, hay hasta combates, ¿no? Sobre la madera, sobre el ring. Pero en el momento creo que fue genial, o sea, verlo como, bueno, ya se mataron de todas formas, ya se hicieron cualquier cosa, y él va ahí como un demente, o sea, buscando algo más que hacer, y la forma en que lo hace, cómo va cortando, cómo los comentaristas también van reaccionando, como, ¿qué está haciendo? Está rompiendo todo, el árbitro que sale también a, como, a preguntar, ¿qué estás haciendo? A querer pararlo, todo hace que sea mucho más dramático y efectivo, justamente, o sea, por más que no se maten, pero bueno, todo te pone en una situación mucho más tensa y disfrutable, yo creo que fue un gran combate. Y bueno, quedé muy contento con el final y con ver un poco más de violencia en una empresa tan grande como es ahora, All Elite.
Sí. Que siendo una empresa pues mainstream, tienen también un límite de lo que pueden llegar a hacer, pero creo que lo hicieron muy bien para venderte este combate como muy intenso, ¿no? Muy violento. Y me da curiosidad, ¿tienes algún comentario así no especializado acerca de algún spot o alguna cosa de lo que se vio en este combate?
Bueno, imagínate, este combate fue muy muy comentado, fue muy divertido de ver con mi amiga, y yo traté de no ser el pesado de que dice, ah, bueno, esto en realidad no es nada, en Japón pasa tal. O sea, no, yo también, o sea,
Que luego
reaccionaba
de
como,
que pasa el combate le buscas en YouTube, ¿no? Un combate Big Japan, ¿no? Para decirle, no, mira, Castro, este es lo de
claro,
verdad.
no, mira, un combate de Jun Kazai en realidad acá, esa gente traspasándose de un lado a otro de la cara con unas agujas. Bueno, sí, le hablé de los tubos de luz, porque bueno, es una pasión, ¿no? Que uno tiene por los tubos de luz. Pero le llamó mucho la atención el panel con trampas para ratones, ¿no? Que al final no fue tan dramático. Y en realidad era como, nos pasaba que estábamos mirando el combate y nos daba más preocupación que ellos en otro spot pisaran las trampas o pusieran una mano ahí que lo usaran en un movimiento. Lo odiamos bastante ese tablero. Pero el vidrio, el momento del vidrio fue el top, creo que en reacción. Ahí fue, creo que fue el quiebre cuando ahí terminó de comprar su atención en combate. Viste que bueno, que la gente que no mira mucho wrestling después de ver un rato, pues se empieza a aburrir, yo lo entiendo. Donde mi amiga estaba, no sé, mirando Instagram o algo en su teléfono. Y cuando yo, no sé, en un momento reacciono por algo que está pasando en el ring, ve, levanta la vista y ve todo lo que pasa con los vidrios y cómo Kenny los está rompiendo y bueno, un ahora no me acuerdo, y los pone. Y después Moxley arrastrándose por los vidrios y toda esa escena fue como, oh por Dios, estos tipos les tienen que pagar mucho para hacer esto. Y ahí sí yo pensaba en todo el hardcore horrible que veo en empresas indies y digo, bueno, no les pagan tanto a esos otros pobres, pero eso sí. Y eso, creo que el momento de los vidrios fue lo que cambió el combate.
Así que con eso podemos nuevamente decir que fue un muy buen show. Creo que estuvo bien armado, buenos combates, fue fácil de ver. Ahora nos queda pensar quién sería el siguiente retador para Chris Jericho, por ejemplo. También, qué es lo siguiente para Jon Moxley, para Kenny Omega. Y los luchadores importantes en general de AEW, los títulos también, el de parejas, el de mujeres. Así que habrá que ver a partir de ahora pues a dónde se encaminan luego de este pay-per-view y cuándo sería el siguiente, pero creo que ha sido un buen mes de inicio de AEW desde su debut con Dynamite en TNT. hasta ese pay-per-view. Así que veremos qué tan seguidos son los eventos grandes.
Sí, falta ver ahora bueno, qué va a pasar después de... Porque bueno, todo era como una gran construcción a Full Gear. Ahora hay que ver cómo siguen las cosas. Creo que fue un muy buen show, deja muchas cosas positivas y también como cierre, digamos, de este mes y algo de que lleva Dynamite, es buenísimo y es un producto que me sigue enganchando. O sea, es el tiempo que lleva, no tengo grandes quejas y es algo que me lleva hype, me tiene con expectativa semana a semana. Y bueno, ahora eso, esperar el miércoles que viene a ver qué sucede y esperar anuncios de cuando haya algún nuevo evento grande.
Y hablando de hype, brevemente podemos comentar lo que se está preparando para Survivor Series, ¿no? Con esta semana las invasiones de NXT y todo lo demás. Y lo que más me sorprendió de toda la semana es que el miércoles estamos hablando de un show NXT, ¿no? Que compite directamente con otro, Dynamite. Y uno pensaría que van a hacer alguna cosa para querer subir sus ratings, ¿no? Y al final los ratings de ambos programas fueron muy cercanos el uno del otro. Pero yo creo que habría sido una victoria fácil para NXT si de alguna manera anunciaban antes que iba a aparecer AJ Styles y el OC, ¿no? Porque fue como sorpresa, ¿no? Supuestamente, pero se lo guardaron en lugar de anunciarlo y por eso creo que podrían haber ganado si lo anunciaban antes para que la gente se interesara, ¿no? Pero al menos se ve que ya la aparición de NXT en los otros shows ha hecho que la gente se interese más por ver el propio show semanal y por eso el rating aumenta.
Sí, fue una muy buena semana, creo, esta, ¿no? Me sorprendieron bastante los resultados de rating y lo cerca que estuvo un show del otro, ¿no? Que está bien, o sea, en algún momento se iban a empezar a... O sea, All Elite, digamos, contaba con la novedad que, bueno, eso iba a hacer que empezara muy arriba y no todo el mundo se va a quedar, es lógico. Igual sigue teniendo grandes números, me parece, ¿no? Y NXT, creo que con esta historia de Survivor Series, esta cuestión de las invasiones y demás, llama la atención. A mí igual del todo no me llama mucho. Como que me desenganché totalmente. O sea, miro cosas de WWE para acá y cada vez menos, y realmente es como que nada me genera mucha emoción.
Y también es raro porque estamos vendiendo dos pay-per-views, ¿no? El TakeOver WarGames y Survivor Series.
Sí.
Y Undisputed Era, por ejemplo, tiene un combate en WarGames contra los babyfaces de NXT. Pero según esta semana, uno querría ver el WarGames de Undisputed Era contra el OC, ¿no?
Sí, es que hay... O sea, hay un lado malo esto de la invasión, que es que justamente va a haber War Games la noche anterior a Survivor Series. Entonces uno, ¿qué va a esperar? Que, o sea, creo que es mucho más llamativo ahora, ¿no? Todo lo que sea cruces raros, cruces NXT con el roster principal, en lugar de ver lo que podría dar NXT por su cuenta, lo que podría dar, no sé, Raw por su cuenta, SmackDown por su cuenta. O sea, es raro, es como que preferiría que no hubiese TakeOver en este momento, ¿no? Porque llama mucho más la atención Survivor Series y queda como en un segundo plano un evento como War Games, que aparte suele ser bastante interesante, incluso este año pintaba bastante bien, y ahora es como, bueno, no, muévete, TakeOver, queremos ver Survivor Series. Porque bueno, ese ángulo de la invasión y el cruce entre las tres marcas es bastante llamativo. Igual no deja de parecerme a mí un poco como no sé si forzado es la palabra, pero como fácil, como la opción menos esforzada, ¿no? De, o sea, menos trabajada, quiero decir, de cómo hacer esto. Los combates que han anunciado, ¿no? Bueno, los campeones por pareja, Triple Amenaza, las mujeres, Triple Amenaza, como bueno, sí, no sé, ¿no? O sea, No sé, no me terminé de enganchar la construcción de eso, o sea, tal vez es porque estoy súper fuera del producto, pero me gusta más cómo se dan justamente cómo se dan las cosas en el estilo, o sea, cómo surgen los grupos de los wargames, por ejemplo, que eso se viene trabajando de otra forma. Me gusta más ese estilo que bueno, lo que están haciendo para Survivor Series, aunque entiendo que eso llama muchísimo más la atención.
Sí, tenemos todavía 2 semanas para ver cómo terminan de vender tanto Wargames como Survivor Series, así que estaremos pues revisando todo lo que vaya a ir ofreciendo WWE, y aparte de lo demás, por supuesto, AEW y alguna otra cosa por ahí que se nos ocurra ver. Que yo de a pocos he podido ver Power Struggle, por ejemplo, pero se me pasa el tiempo, así que no puedo hacer programa. Es una locura ahora mi vida. Pero aquí estamos todavía al pie del cañón, así que a ver si nos vemos la próxima semana, Fede.
Sí, se nos juntan los eventos, esta época del año, aparte que bueno, es complicada, ¿no? Más hay un poco más de actividad social, aunque uno no quiera,
Sí.
a veces, pero y bueno, también hay trabajo, hay producción para más adelante, no sé si me explico. Hay los diferentes equipos de Ras de Lona están trabajando para un gran programa, entonces también hay tiempo que se gasta de esa forma, ¿no? Pero es todo trabajo futuro. Es como yo te dije hoy al principio del programa. Yo siempre es todo en función de Ras de Lona. O sea, hasta si miro medio borracho un show y viene una amiga que nunca vio All Elite, eso va a funcionar para Ras de Lona y eso va a estar presente. Porque bueno, todo se aprovecha para el show. Así que bueno, de un modo u otro vamos a estar las próximas semanas hablando, más allá, ¿no?, de qué, porque cada vez esto es peor. Pero hay muchas opciones de wrestling, hay muchas cosas pasando, así que veremos todo lo posible y hablaremos de todo lo posible.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.